La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Damos comienzo a este primer ciclo de programas que hemos denominado Espacio LATU. En este caso vamos a estar conociendo un poco más a partir de la voz de Ricardo Urdebay en la tarea que realiza la gerencia de certificación. En fin, algo que para muchos puede ser muy conocido porque son usuarios habituales de la certificación, pero que en definitiva para otros tantos es un mundo desconocido, al cual, bueno, vamos a empezar a conocer a partir de lo que él nos pueda contar. Así que, bueno, le damos la muy bienvenida a Uniradio, la radio de la Universidad de la República, que, bueno, transmite a partir del 89.1 FM y también a través de su página web.
Bueno, primero el agradecimiento por la invitación y muy gustoso de estar aquí. Contarles que la certificación de productos constituye uno de los cometidos esenciales del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, que está en el decreto que dio creación en el año 1964. El LATU, como sabemos, es un organismo paraestatal que tiene en su directorio, confeccionado con un representante del Poder Ejecutivo, uno del Banco República y el tercero de la Cámara de Industrias. Uh-huh. Un poco la génesis del laboratorio estuvo asociado al control de los productos de exportación, y así fue que lo que dio origen a nuestra institución. Dentro del LATU tenemos una serie de gerencias que cada una maneja los diferentes procesos, y en el caso mío lo que me compete es la gerencia de certificación.
Que, digamos, en cierta medida es por lo primero que se le viene a la cabeza a la mayoría de las personas cuando le dicen LATU.
Tal vez sean de los procesos más conocidos que tiene el laboratorio.
Claro.
Conversábamos también fuera del estudio que, bueno, la gerencia de certificación aborda varios rubros. Alguno de ellos es, bueno, la certificación de productos de alimentos importados. Por otro lado, también conversábamos la certificación de artefactos eléctricos. Ahora, en materia, por ejemplo, de la certificación de productos alimenticios, ¿qué es o cuál es la función, en definitiva, que cumple el LATU en ese sentido?
Bueno, primero me gustaría definir un poco qué es certificación. Bien. ¿Qué entendemos por certificación? Se puede decir que la certificación es un proceso por el cual un organismo tercero independiente otorga una garantía escrita que un producto cumple algunas especificaciones o una tipificación que van a estar establecidas en algún documento. Ese documento puede ser una norma, cosa que es muy habitual, en algún decreto o simplemente en un acuerdo comercial entre dos empresas.
Pero no es el LATU el que impone, digamos, esas normas.
No. Generalmente son normas internacionales que Bien. Regulan la calidad de los distintos productos.
Bien.
¿Por qué certificar? Yo, un poco lo que hablábamos al inicio. Certificar para dar cumplimiento de que ese producto cumple con determinados estándares que estaban preestablecidos. ¿Qué le agregan las certificaciones que en este caso el LATU emite? Para los fabricantes, facilitan la venta de los productos, le dan mayor acceso a los distintos mercados internacionales, le da un valor agregado a los bienes que producen, pudiendo distinguir alguna propiedad que le dé una característica particular y lo resalta de su competencia. Es decir, permite la diferenciación. Uh-huh. Para los consumidores, es garantía y confianza de los bienes que adquieren. Y el Estado, que sería el otro actor, encuentra un mecanismo que permite la reducción y la simplificación de los controles que debe hacer a los distintos productos. Cuando hablábamos de alimentos, tal vez sean las áreas donde LATU más interviene, y son fundamentalmente la certificación de los productos de exportación y de los alimentos importados.
Claro, aparte es el área donde está en juego la salud, digamos, porque sí. Más allá de que certifican productos, como vos decías, Federico, de tecnología, indudablemente el tema de los alimentos es el cual se tiene que hacer mayor foco, porque está en juego la salud y la vida de todos los uruguayos.
Uno de los parámetros que se evalúa cuando evaluas un alimento es la inocuidad. Ajá. Entonces, que es parte de la parte esencial del control de los alimentos.
Claro, digamos que no tenga una afectación hacia la salud.
Exacto.
Bien.
Bueno, si hablamos de la certificación de productos de exportación, nosotros actuamos en una serie de productos que están establecidos en los decretos que regulan al laboratorio, uh-huh. entre los que tenemos lácteos, vinos, mieles, cárnicos industrializados, como puede ser el corned beef o algunas carnes cocidas congeladas, jugos de fruta, cerveza, suintina, que es una grasa de lana. En la mayoría de los casos, estas tipificaciones que regulan estos productos o son conocidas por el laboratorio o pueden ser aportadas por el propio exportador. Si LATU no conoce esas condiciones mínimas de esa tipificación de los productos, lo que se hace es controlarlo con la reglamentación de Mercosur, es decir, considerarlo apto para el consumo a nivel nacional. En el caso de los productos de exportación, nosotros manejamos dos sistemas distintos en función del tipo de empresas con las que se trabaja. Uno, que es lo que sería el proceso habitual, que le llamamos la certificación de lote, es decir, una empresa presenta un conjunto de productos que van a ser exportados y a eso le llamamos, se llama un lote o cómo lo identifica la empresa. Uh-huh. El proceso acá en este caso es, las empresas deben estar registradas en el laboratorio, el LATU les da una clave y un password para poder ingresar a un sistema informático y a través de ese sistema estas empresas hacen la solicitud de que tal producto va a ser exportado. El LATU lo que hace es ir a muestrear al depósito donde indicó la empresa y analizar ese producto en función de las especificaciones que habíamos hablado anteriormente. Si todo esto resulta conforme, se termina emitiendo el certificado de exportación. En el caso de algunas empresas en particular, tenemos lo que llamamos convenios de exportación. En este caso, son empresas a las cuales el control se lo hace de una manera diferente. Se hace auditorías a nivel del proceso de producción, se hace evaluaciones de los laboratorios de ensayo de las empresas, se les pide que hacer ensayos de intercomparación entre los laboratorios del LATU y los laboratorios de las empresas para terminar de validar los resultados que emite la empresa. A lo largo del año se van sacando muestras aleatorias que se analizan en el LATU y se contrastan con los resultados que proporcionó la empresa. De esa manera, algunas empresas han ido mejorando la calidad de sus laboratorios, entonces claro. El aporte va por otro camino, ayuda a mejorar la infraestructura que tienen los laboratorios de las distintas empresas. Después, más adelante, podemos hablar un poco cómo son los laboratorios a los cuales certificación tiene acceso para pedir o solicitar los ensayos pertinentes para las distintas muestras.
El LATU realiza dos tipos de certificaciones. Por un lado las que son obligatorias, pero por otro lado también las empresas o industrias pueden realizar certificaciones voluntarias de algunos uh-huh. de sus productos. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, para ese tipo de certificación voluntaria y el por qué algunas de las empresas lo realizan?
En el caso de lo que acabamos de hablar, que eran los certificados de exportación, se enmarcan en el régimen obligatorio. Uh-huh. Hay otros rubros y otros productos que se enmarcarían en lo que llamamos el régimen voluntario. Si bien, en general, en los rubros en los que actúa LATU, siempre hay algún decreto o algo que regula que esos productos deberían ser controlados. O sea, no siempre es totalmente voluntario. Las empresas deberían recurrir a algún organismo certificador. Así nos pasa en el tema de juguetes, con los cascos de motos o los calefones que también desde el punto de vista de seguridad y eficiencia energética, LATU actúa.
Bien, ese era el primer tipo que vos mencionaste, que es el de lote, que tiene que ver con la exportación.
Sí.
Y el segundo tipo, justamente, de certificación, ¿cuál sería?
El segundo tipo fue el que hablamos de los convenios de exportación.
Ah,
eso era dentro de exportación. En el caso de los alimentos, lo que nos quedó pendiente era la certificación de los alimentos importados al momento del ingreso al país.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque siendo muy mal pensado y muy retorcido, uno se pregunta, ¿no?, como consumidor preocupado, ¿cómo se entera LATU de todo lo que llega? ¿Cómo es que LATU tiene la tranquilidad justamente de todo lo que termina llegando a los lugares de consumo pasó efectivamente por él?
Lo primero, digamos, que este control de los productos importados fue a solicitud de la Cámara de Industria del Uruguay a efectos de dar igual comportamiento tanto para los productos importados como para los productos nacionales. Es decir, tratando de salvaguardar lo que llamamos el comercio leal. En cuanto a tener la certeza de que todos los productos que ingresan al país pasan por LATU, hay un convenio y un vínculo con la aduana, por lo cual cada vez que un producto ingresa al país, cada producto tiene lo que se llama un NSM, un número que lo identifica y es el que le permite hacer un documento aduanero que se llama DUA. Queda automáticamente marcado estando llegando esa información al LATU para saber todos los productos industrializados que vienen y que debería el LATU tener participación. O sea, cuando una empresa evade, en este caso al laboratorio, el laboratorio está en condiciones de saber que esa empresa evadió.
Claro.
Lo que hace es inducirlo a que realice actualice la información de manera correcta e informar al organismo competente, que es el ministerio que corresponde, ¿no? Salud Pública o Ganadería.
Bien, bien, bien. Así que esos son los... nos comentaste ya entonces con respecto a la exportación, la importación, cómo trabaja LATU.
En el caso de estos alimentos importados, se evalúan desde el punto de vista de la inocuidad, como decíamos. También evaluamos la rotulación para ver que la información que le llega al consumidor es comprensible, ilustrativa y veraz.
Bien, estamos hablando de certificación justamente con el químico farmacéutico Ricardo Urdebay del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Les proponemos hacer un breve corte, ya regresamos con la segunda parte de Espacio LATU.
Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en Internet. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1944.
A mí me hace falta comprar un comedor.
A mí un dormitorio para tu comedor.
Yo quiero un regio living.
Y un piano para mí.
Entonces vamos todos a remar de Sarandí.
89.1 FM, Universidad de la República.
Sufro el domingo de los domingos.
Sale a la luz Ámbitos, grabación en vivo de un momento mágico de la música uruguaya. Tarnoyans y Cabrera juntos en el Solís en un momento excepcional de sus carreras.
Con un despertar.
Ámbitos, de Tarnoyans y Cabrera. Es un disco Ashui. Pídalo en Ashui Discos de Teatro El Galpón y las mejores disquerías.
El tour, el ruidoso.
El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, por el portal universitario.
Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Amigas y amigos oyentes de Uniradio, quiero saludarlos fraternal y cordialmente. Ustedes, al escuchar lo que dicen las compañeras y compañeros de nuestra radio, están colaborando a una tarea fundamental: la comunicación entre la universidad y la sociedad. La ayuda que ustedes nos prestan escuchando lo que dicen nuestros compañeros, comentando, cooperando de todas las maneras imaginables, es de la máxima importancia para nosotros. Muchísimas gracias.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu, por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
Segunda parte entonces de este primer programa del ciclo de Espacio Latu aquí en la radio de la universidad. Como les decíamos, estamos con el químico Ricardo Urdevay y estamos hablando de certificación. Ya hablamos un poquito de cómo es el sistema general de certificación que realiza el Latu y ahora en esta segunda parte nos vamos a detener en algunos tipos de productos específicos que van a servir para ejemplificar el trabajo concreto que realiza el laboratorio.
Primero, una pequeña sí. puntualización. Que las certificaciones que LATU hace son de productos.
Ajá.
Hay otros organismos que certifican servicios o procesos.
Bien.
Que no es en el caso del LATU. Como ejemplo de certificación de un alimento, podríamos ver lo que ocurre con los productos farináceos, que son los productos que contienen harina, y por ejemplo mostrar que hace unos años se está controlando un aditivo que se le agrega a las harinas, que es el hierro. Entonces se decidió que para, como manera de contribuir a la salud de la población, era buena cosa que las farináceos estuvieran con harina adicionada por hierro.
Uh-huh.
Estos controles, eso significa que cada vez que ingresa un producto que es un farináceo, se manda a los laboratorios a analizar la cantidad de hierro que contiene.
¿A partir de una muestra sobre la totalidad del producto?
El proceso en general es, hay un solicitante, una empresa, un cliente, que hace una solicitud vía web, vía el sistema informático que tiene el laboratorio, diciendo que trajo determinado producto y que se encuentra en tal lugar, en un local que está previamente habilitado por la intendencia correspondiente. LATU lo que hace es envía inspectores, tiene un cuerpo inspectivo con camionetas, en algunos casos refrigeradas, que es un poco lo que ha ido modificando, y se retira una muestra de ese depósito, es una muestra representativa del producto que se trajo. Cuando ingresa esa muestra al laboratorio, internamente todas las muestras son registradas con códigos de barras, con lo cual se le va dando una trazabilidad a lo largo de las distintas sesiones del laboratorio. Se evalúa el producto desde el punto de vista reglamentario, llamémosle registros reumatológicos, habilitaciones de locales, y se envía a los laboratorios para hacer los análisis que le corresponden al producto que se está analizando en particular.
En el caso particular de las harinas que mencionabas, ¿cuál es la relevancia o la importancia justamente de la inclusión del hierro?
Lo que se está buscando en este caso es que un alimento que está tan difundido en nuestra población ayude, en este caso, el poder tener una cantidad de hierro adecuada y que muchas veces contribuye a la salud de poblaciones que no siempre tienen acceso a todo el resto de los alimentos que pueden tener, porque los hierros los vamos a encontrar fundamentalmente en proteínas, que pueden tener en carnes u otros productos, y no siempre en la dieta de todos, en este caso en los uruguayos, tenemos la misma accesibilidad. Por esa razón se incluyó el hierro como algo importante que contengan los productos con harina.
Hay dos artefactos de los cuales siempre se habla. Uno de ellos es, bueno, de los cascos, y por el otro lado, los termofones o calefones, como quieran denominarlo.
¿Será buena idea comprar un casco en la feria de Tristán Narvaja o no? ¿Vos qué decís, Fede?
Yo no lo sé, yo prefiero los que tienen algún tipo de loguito que dice que es certificado. Y bueno, creo que en ese sentido el Latu
estaría bueno saber cómo llega ese loguito, ¿no?, hasta el casco, vamos a verlo.
El organismo que controla la seguridad vial es UNASEB, Unidad de Seguridad Vial, que habilitó en este caso al Latu a certificar los cascos de moto. Desde el año fines del 2010 es obligatorio que todos los cascos que se comercializan tengan un sello de control que hayan sido certificados. Todavía pueden quedar en algunos lugares que se estén vendiendo cascos que no estén certificados. Hoy, tanto el que lo comercializa como los diferentes organismos de contralor deberían fiscalizar que los cascos que se están usando cumplen determinado tipo de controles previos. En el caso de los cascos, o UNASEB lo que nos hizo al laboratorio fue auditorías y evaluando el potencial de los laboratorios que estaban en condiciones de realizar los distintos ensayos que lleva un casco cuando se ingresa. Y nos habilitó a hacer esta certificación. Hay una serie de ensayos que lo que se tratan de simular son situaciones de estrés, de eventos, donde en los cuales se evalúa que el casco debe soportar determinadas fuerzas. Así se le hacen ensayos de penetración, de visibilidad. Y lo que es bueno recordar es que los cascos, cuando son sometidos a algún evento traumático, como puede ser un accidente, deberían ser cambiados, aunque visualmente el casco esté en condiciones correctas. O sea, no se ve el deterioro, pero sí es entendible que los plásticos, por lo que está formado, al ser agredidos por algún golpe, y me refiero a golpes fuertes, claro, van perdiendo algunas de sus propiedades, como puede ser elasticidad y resistencia a determinados accidentes posteriores. Por eso, cuando un usuario tenga un accidente o un golpe fuerte en un casco, sería bueno pensar en ir cambiándolo.
En el caso de la certificación de los cascos, eso tiene un costo adicional para los que son los importadores o fabricantes de los cascos, o es una reglamentación que de algún modo se hace obligatoria, pero que no insume mayor costo agregado para el, en definitiva, para el consumidor último.
Sí tiene un costo adicional, o sea, estos servicios se cobran. Latu en general no es el fin de lucro, pero sí trata de que estos servicios no sean una pérdida. En cuanto al valor de la certificación de un casco, es muy poco. Hablamos de en torno de 30 pesos lo que puede incidir en un casco, y yo me parece que la vida del usuario vale un poco más. A veces vemos en la calle en una moto dos personas sin casco, dos personas o tres personas con un niño que llevan en el medio, aunque le pongan casco, y no me cabe en duda que esos papás deben querer mucho a ese hijo, y no saben a lo que lo están exponiendo. Entonces no creo que sean costos que determinen que una persona pueda acceder o no a un casco.
Bien. Certificado en este caso, que de algún modo brinda ciertas garantías, exacto, ante un eventual accidente.
Son certificaciones hechas por organismos que tienen controles adicionales que califican para poderlo hacer, ¿verdad?
Un temor también que hay muchas veces en parte de la población es, bueno, ¿qué garantías me brinda el termofón al momento de bañarme?
Ahora en invierno.
Algo que puede ser tan satisfactorio como de algún modo puede causar cierto estupor en la población. En ese sentido también la certificación da ciertas garantías en cuanto a la calidad del producto. En ese sentido, ¿qué es lo que realiza Latu? Y bueno, y en fin, ¿es la única certificadora? ¿Hay algunas otras? Y bueno, ¿cuál es el proceso para, bueno, poder brindar tales garantías?
La certificación o los controles a los productos eléctricos está regulada por la URSEA, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Y dentro de los productos que tiene bajo su órbita están los calefones, que generalmente el nombre correcto serían calentadores de agua de acumulación.
Interesante.
Calefones, los calefones.
Sí, sí. Para los amigos.
Exacto. Entonces, a estos productos, la URSEA lo que tiene regulado que los organismos de certificación, de los cuales LATU es uno más, deben estar acreditados ante un organismo externo que es, en este caso, el OUA. El OUA es el organismo uruguayo de acreditación. Este organismo lo que hace es visitar a los certificadores, evaluarlos y de considerar satisfactorio los controles que realiza, le da la posibilidad de poder certificar, en este caso, a empresas, ya sea para productos nacionales o para productos importados. LATU está acreditado para la certificación de calefones desde el punto de vista de seguridad ante el OUA. Y lo que se hace en este caso, por ejemplo, para productos a nivel de fabricación nacional, lo que hay son evaluaciones a nivel de la empresa, auditorías en la empresa, se sacan muestras a lo largo del año de comercio donde esta empresa vende y de depósito, y después hay una serie de inspecciones que están establecidas una cantidad a lo largo del año, 6 o 10 o 12, en función de los antecedentes de la empresa.
¿Qué son sorpresa?
Generalmente las auditorías no son sorpresas, se deben acordar. Lo que sí está preestablecido es el número, y no cuando se van a sacar muestras del comercio. Ahí sí yo voy a sacar una en el mes de X que está dicho. Pero la auditoría, siempre que te viene un auditor, se debe acordar con la contraparte qué cosas se van a controlar. No es que te llegan porque sí y ese día te vienen.
Claro, sí, sí.
En el caso de los calefones, hay un agregado ahora últimamente que es el etiquetado de eficiencia energética. A partir de abril del año 2012 va a ser obligatorio que todos los calefones tengan una etiqueta que diga cuán eficientes son. En este momento se están poniendo en condiciones los laboratorios posibles de que realizar estos ensayos, que por lo que tengo entendido va a ser LATU y UTE, y donde se van a ensayar los distintos calefones, tanto sean nacionales como importados, para poder certificar, en este caso por los organismos de certificación, una etiqueta que se correlacione con el producto que se está vendiendo.
En este sentido, la eficiencia energética, ¿cómo se entendería?
Que un producto te da agua caliente, pero puede consumir más energía. Entonces, siempre, como en todas las cosas, hay una relación costo-beneficio. Claro. Yo puedo estar comprando un producto más caro, pero después, cuando yo haga los números, voy a tener una reducción en el consumo de luz. Pasa lo mismo con las bombitas. Hay una serie de productos que pueden dar el mismo servicio, pero tengo en el mercado distintas opciones.
Bien. Sí, el costo de uso de algún modo se incrementa ante justamente la falta de esa eficiencia energética de la cual ahora justamente el LATU, como vos mencionabas, se estaría haciendo cargo junto con UTE.
El LATU junto con UTE lo que van a tener son laboratorios de control. En este caso, también LATU, que actuamos así en gerencias aparte, que era un poco lo que habíamos hablado inicialmente, como organismo certificador va a poder certificar esa eficiencia energética. Que para eso debe hacer uso de laboratorios que le den resultados y que podrán ser de UTE o podrán ser del propio LATU.
También otro rubro de certificación tiene que ver con los más pequeños y con sus juguetes.
Bueno, en el caso de los juguetes es a partir del año 2007 el país debió hacer propio una normativa Mercosur, que es del control de juguetes, en el cual se establecen parámetros de seguridad que incluyen información al consumidor, así como las características de diseño y los materiales utilizados para asegurar la protección eficaz de los niños contra riesgos provenientes de los juguetes. Acá lo que se está previniendo es la salud de una población de riesgo como son los niños, tanto con la información que les llega a través del etiquetado, como los posibles daños ocasionados por el uso o abuso de los mismos. Lo de uso y abuso es porque los juguetes, cuando se analizan, son sometidos a condiciones extremas, que generalmente no es lo habitual. Los pesos a los que los someten suelen ser mayores de lo que podría tener un niño, pero es posible que a veces se suban uno encima del otro, entonces tú tengas esa situación. Se evalúan, por ejemplo, desde el punto de vista de toxicidad química de los componentes.
Sí, eso es muy importante porque los niños se llevan toda la boca.
Exactamente. En función de la faja etaria al que está destinado el juguete, claro, son los riesgos que están asumidos por la introducción de las partes del juguete en la boca. Lo otro que también se evalúa son lo que se llama partes pequeñas. Es decir, cuando un juguete se rompe y se generan distintas partes, esas partes deben tener un tamaño tal que no debería ingresar a través de la garganta del niño. Entonces es otro de los rubros que otra de las partes que se evalúa.
El trabajo de certificación en este caso involucra a los juguetes de la industria nacional y también los importados.
Es que la mayoría de los controles se realizan a productos importados. Hoy la industria nacional de juguetes se ha reducido bastante. Te puedo decir que la gran mayoría son importados. Y en este caso, lo que sí, como en otros rubros, está regulado por otro organismo, que en este caso es el Ministerio de Industria y Energía.
Bien, hacemos el cierre, entonces.
Un poco para contar que en el caso de la gerencia de certificación, hacemos uso de distintos proveedores que son los laboratorios que nos dan los resultados analíticos en función del tipo de producto que estamos hablando y los requerimientos, que esos sí son los que son pedidos por, claro, la gerencia de certificación. Hay un punto más que quisiera agregar, es que el LATU desde hace más de 15 años asiste a Defensa del Consumidor como colaborando en la parte técnica, de informes técnicos, ante las denuncias de los usuarios que le hacen a Defensa del Consumidor, ¿no? A lo que es ADECO, al área de Defensa del Consumidor. Y bueno, un poco para contarle un poco como cierre, que LATU cuenta con una página web, que es www.latu.org.uy. Y en la pestaña Servicios y Certificación van a encontrar un detalle de casi todas las actividades que tenemos, generalmente con ayudas o cuestionarios de preguntas y respuestas habituales que nos van haciendo los usuarios como ayuda. Pero estamos a las órdenes para cualquier consulta, que nos envíen un correo a certificación con minúscula y sin tilde, @latu.org.uy.
Bien, ahí ese correo electrónico, por ejemplo, ¿por qué puede consultar? Por ejemplo, por algún alimento que encontraron, o algún juguete, lo que sea, dudas, pueden mandarlos
ahí. En general
ahí
están más pensados para usuarios del sistema. Hay determinado tipo de controles que no le competen al LATU. Entonces, ante una denuncia, podrán hacer una denuncia de repente a Defensa del Consumidor. Eso. O a una intendencia que corresponda.
Claro, capaz que como consumidor es más efectivo y más correcto dirigirse a Defensa del Consumidor, y en todo caso Defensa del Consumidor consultará a LATU sobre ese producto.
En el caso de Defensa del Consumidor, lo que hace es envía denuncias concretas de usuarios sobre un producto que no cumplía tal o cual requisito. Pero estando claro que el organismo que lo regula y el que va a laudar en el tema es Defensa del Consumidor y no LATU. LATU lo único que hace es dar una respuesta técnica ante una consulta.
Bien.
Perfecto. Queda hecha entonces la invitación para que puedan visitar la página web de LATU y así poder ingresar también a la pestaña específica que tiene certificación y conocer un poco más de las actividades que lleva adelante, las formas, y bueno, y también queda allí ese correo electrónico que te pedimos que por favor lo repitas en caso de que haya alguna pregunta que no aparezca evacuada allí en la página principal.
certificacion@latu.org.uy.
Bien, de esta forma entonces damos cierre al primer programa del ciclo Espacio Latu. Te agradecemos mucho, Ricardo, por haber venido hasta la radio de la universidad como una forma de comenzar este intercambio, este diálogo entre la radio y el laboratorio. Van a estar pasando más justamente protagonistas que hacen justamente el quehacer del Latu en este ciclo de programas, que tiene justamente un programa nuevo cada 15 días, pero que se está repitiendo. O sea, este programa lo están escuchando un miércoles y el siguiente miércoles. Ahora, cuando nos estén escuchando, no sé si será el primero o el segundo, no les puedo decir si el próximo miércoles se van a encontrar con uno nuevo, pero cada 15 días se renueva justamente el Espacio Latu.
Nos encontramos entonces en la próxima.
En la próxima, que pasen bien.
Esto fue Espacio Latu por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.